eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
En este episodio vamos a hablar de la importancia de negociar en la pareja.
Si hay un tema en que no se pueden poner de acuerdo, les vamos a decir cómo negociar y desatar ese nudo.
Nosotros llevamos 15 años negociando.
Desatando nudos.
Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
Episodio número 65. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi
y Laurita.
Felices de estar en un nuevo episodio con ustedes en esta serie.
Sí, ya casi termina.
Los superpoderes del amor. Este sería el número 3, ¿no?
El número 3, porque en realidad hay muchísimos más. Uno cuando está en pareja, uno adquiere unos superpoderes para mantener la paz, para ser feliz. Y este es uno muy importante que nosotros lo ponemos a prueba todos los días.
Recuerden que tenemos 65 episodios ya. Todos los pueden escuchar en Spotify o descargando nuestra aplicación para Android o para iPhone. Se llama Santi Laurita. Hoy vamos a hablar del superpoder de negociar.
¡Ay, Santi!
¿Qué importantes son las negociaciones en una pareja?
Muy importante. Yo diría que el 70% de la vida en pareja se trata de negociar. Y negociar no es pelear. Negociar es llegar a acuerdos, negociar es conversar demasiado, tomar decisiones juntos. A veces no estamos de acuerdo y esto es ideal. Yo digo que negociar es la manera más perfecta de comunicarse en una pareja.
Hoy les podemos decir que este tema lo hemos vivido, pero intensamente en nuestros 15 años que llevamos juntos. Desde lo más pequeño, como qué vamos a comer hoy,
claro.
Desde, ay, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Sí. Hasta decisiones tan trascendentales como, ¿tenemos hijos o no tenemos hijos?
Claro.
¿Viviremos en esta casa o viviremos en la otra? Es constantemente una decisión porque, vamos, recordemos algo, somos muy diferentes. Laurita es el agua y yo soy el aceite, ¿eh?
Sí.
Nosotros, puede que también seamos uña y mugre, yo soy la uña y Laurita el mugre, pero
¿qué tal?
Pero somos muy diferentes, o sea, para poder llegar a tomar decisiones grandes en la vida, tenemos que estar de acuerdo y hay que negociar.
Hay que negociar, como Santi dice, somos como colita y calzón. Yo soy el calzón,
ay,
Santi es la colita.
¿Pero por qué te tenías que desquitar, por Dios?
Así que, aunque seas muy unido y te lleves súper bien con tu pareja, la negociación diaria está presente cuando tienes que tomar decisiones juntos y tiene mucho que ver con respetar los gustos y las metas del otro. Porque realmente, como Santi decía, una mujer tiene metas diferentes a la de un hombre o gustos diferentes a la de un hombre. Y cuando colapsan los dos, puede haber un gran colapso o puede haber una negociación también que va a llegar a un punto medio y que sea bueno para los dos.
Recordemos que negociar no es solamente tomar decisiones juntos.
Ajá.
Tiene mucho que ver con el respetar al otro en sus gustos y metas.
Sí.
Recordemos que a Laurita le gustan unas cosas, a mí me gustan otras. Es ceder, es dejar
ceder.
El orgullo, es dejar de imponer, es simplemente, bueno, esta negociación va a ser que yo digo cómo se hace y sí, se acabó. No, sí, no. Negociar es tener en cuenta lo que le gusta a tu pareja, lo que siente tu pareja, lo que sientes tú, y llegar a un término medio. Nosotros estamos en una constante negociación,
sí,
ya que nuestras vidas están tan ligadas. Ahorita claro, yo trabajamos juntos, vivimos juntos, comemos juntos.
Todo.
Pero pasamos tanto tiempo juntos,
sí,
que necesitamos estar en constante negociación. Necesitamos estar en constante cede tú, cedo yo, cede tú, sí, cedo yo.
Y cuando estábamos escribiendo el podcast, nos preguntamos cuál fue la negociación más fuerte que tuvimos como pareja, para que ustedes se identifiquen. O sea, el momento donde se decidió algo tan importante que hubo que poner de parte de uno y parte del otro, negociar, tú me das, yo te doy esto, yo cedo en esto y tú cedes en aquello. Y creo que la más fuerte fue la de la reconciliación. Cuando yo, para los que no escucharon el primer podcast o el segundo, creo que es...
Se perdieron un chisme tremendo.
Nos separamos, estuvimos 6 meses separados y yo vine donde Santi estaba después de separados y la negociación era si me quedo contigo o me voy. ¿Qué me vas a ofrecer si me quedo contigo y qué voy a poder ofrecerte yo también para seguir esta relación o qué vamos a hacer?
Y ponte a analizar, es una negociación que de ahí surgió el resto de nuestra vida juntos. Llevamos 6 meses juntos, nos separamos, nos acabamos de casar, yo me vine a la ciudad de Miami, Laurita se quedó en Houston donde vivíamos, y en ese momento hubo que negociar, ok, vamos a volver a empezar, vamos a seguir juntos o cada uno va a seguir su camino. Fue una negociación muy fuerte, afortunadamente tomamos la mejor decisión. Hoy podemos decir que estamos juntos, gracias a Dios.
Sí.
Podemos decir que tomamos la decisión de negociar. Cada uno puso sobre la mesa sus términos.
Uno cedió una cosa, el otro cedió otra.
Laurita dijo, yo necesito que tú cedas en esto y yo voy a ceder en esto. Yo le dije lo mismo. Pero hay una negociación. Nos sentamos en una mesa y dijimos,
sí,
vamos a poner las cartas aquí mismo y vamos a seguir para adelante. Negociamos y aquí estamos 15 años después.
Porque negociar también es como decirle, bueno, mira, yo voy a poner toda mi esperanza en nuestra relación, pero necesito que tú también tomes tus armas y pelees por los dos. No, yo siempre digo, una pareja no puede funcionar si uno de los dos es el que decide todo o uno de los dos es el que pone toda la fuerza. Tiene que ser una fuerza mayor que es la de los dos. Por ejemplo, cuando yo me mudé a Miami, que me iba a quedar con Santi, yo le dije a él, Santi, yo me quedo y podemos seguir juntos si vamos a trabajar y nos mudamos de la casa de tu mamá. Si vamos
claro, porque
a tener,
vivíamos con mi mamá en ese momento.
Claro, yo dije, o te consigues un trabajo tú, me consigo un trabajo yo. Cualquiera de los dos que tenga un trabajo y ese dinero va para mudarnos solo, yo me quedo. Fue una negociación y Santi dijo, bueno, yo trabajo, si tú haces esto y esto. Fue todo como una ida y vuelta hasta que llegamos a un punto. Y ojo, no es exigir ni poner condiciones, es simplemente buscar un punto donde los dos trabajemos al mismo nivel y los dos podamos salir adelante con lo que queremos hacer.
Y por ahí se comienza. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos buscando un bien en común. Recordemos que cuando estamos en pareja, estamos los dos trabajando para el mismo equipo. Aquí no se puede poner a uno a pensar, no, pero es que si yo cedo en esto, después ella me la va a montar.
Claro.
Si yo cedo en esto, después ella no me va a respetar. Aquí estamos los dos trabajando para el mismo equipo. Los dos estamos jalando el camión
para
la misma carretera, para el mismo lado. No lo miremos como, ah, yo voy a perder. No, yo quiero ganar en este aspecto. Aquí las cosas, perdón que se me cayó el micrófono, aquí las cosas son para los dos.
Exacto.
Esto es un mismo equipo. Esto es nuestra vida juntos.
Es que Santi no se puede pensar en individual, no puede ir el yo primero cuando estamos en pareja, empezando un noviazgo, lo que sea. Es difícil sacarse de esa mentalidad de que uno tiene que siempre salirse con la suya. A mí me pasa mucho, yo voy a decir que, voy a ser sincera, que a mí me pasa mucho que me cuesta ceder en ciertos caprichos que tengo a veces, Santi. Ciertas cosas que quiero hacer a mi manera y Santi unas me las da, otras no. Y me parece perfecto que no me diga todo que sí, porque eso es parte de la negociación en pareja.
También he aprendido a seleccionar mis batallas. Hay batallas que sé que voy a perder y no las peleo.
Quedé como una exigente total.
Hay batallas que sé que ni siquiera merecen ser peleadas porque las voy a perder, pero eso es parte de la negociación. Recordemos que si en la pareja se cuenta con el superpoder de negociar y llegar a acuerdos,
sí,
quiere decir que estás en una relación saludable.
Qué bueno.
¿Por qué? Porque en una relación en la que solamente una persona manda, una persona dice cómo se hacen las cosas,
no,
una sola persona toma todas las decisiones, pues vamos, eso simplemente es una dictadura. Ahí no hay nadie sentándose a mediar, sino que solo una persona decide por los dos.
Viste que a veces ves parejas que decís, oh, ella manda, o ah, él es el que manda, ah, él ya tiene los pantalones en la casa. Tuvimos un podcast que hablamos de eso. Y la idea es que los dos tengamos el mismo poder, el mismo cargo en la casa, y sea saludable esto en la pareja, que podamos negociar y tomar decisiones los dos.
Si no puedes negociar con tu pareja, si ves que has intentado negociar y no lo logras, hazte estas tres preguntas.
A ver.
¿Qué nos está pasando?
Oh, sí.
¿Por qué nos está pasando? ¿Y cómo podemos solucionarlo?
Me encanta, porque cuando hay crisis, la gente no se hace estas preguntas. Simplemente dice, estamos en crisis, o no nos podemos poner de acuerdo, o no, esto no funciona. Bueno, así somos. Háganse estas preguntas. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos negociar en esto? ¿Por qué nos pasa? ¿Y cómo podemos solucionarlo? A ver si hay algo que se puede hacer para salir de ese círculo de no poder tomar decisiones juntos.
Frases que dicen las parejas que no negocian. Estas son frases muy comunes entre las personas que no quieren negociar. No, si no es así, yo no lo hago. O sea, en pocas palabras le estás diciendo que si no se hace a tu manera, no te interesa. Otra frase es, respeta mis opiniones porque no voy a cambiarlas. Vamos, las opiniones son cambiantes. Uno tiene que en algún momento ceder. No puedes quedarte en así lo hago hasta que me muera.
Bueno, aclaro que hay cosas que sí no se negocian. Por ejemplo, tus valores, en lo que uno cree, tu esencia. Hay muchas cosas que uno defiende, obviamente, con uñas y dientes, y el otro tiene que aceptarlas. Pero acá estamos hablando de opiniones acerca de cosas. Por ejemplo, yo quiero estudiar 10 años y no me quiero casar hasta no tener mi título, y así voy a hacer y no voy a cambiar. Y el otro, pobre, está ahí esperando el tiempo del otro. O sea, ha pasado, nos han llegado casos así, que uno quizá no quiere casarse porque tiene un plan individual.
Claro.
Y no respeta la opinión del otro. Esas negociaciones de las que estamos hablando.
Evitemos la frase, nunca nos vamos a poner de acuerdo.
No.
Cuando tú dices nunca nos vamos a poner de acuerdo, no estás dándole espacio a la charla.
Sí.
No estás dándole espacio a la reconciliación, a la negociación. Cuando tú dices nunca nos vamos a poner de acuerdo, estás tirando una declaración tan fuerte que es como, esto ya no tiene solución, de aquí no vamos para ningún lado. Al contrario, di diferente las cosas. Nos vamos a poner de acuerdo.
Claro.
En algún momento vamos a llegar a una buena decisión.
Es que hay gente que se echa así como a la pena y dice, así somos ya, no nos ponemos de acuerdo, dejémoslo así.
Evitemos el chantaje.
Uh-huh.
Si sales con tus amigos, no me hables más.
Uy, ¿quién dijo eso?
Eso es muy feo. Eso de si te vas con tus amigos, olvídate que yo existo, son negociaciones, mi gente. Como se lo veníamos diciendo, en todos los aspectos de la relación hay negociaciones.
Sí.
Bueno, tú quieres salir con tus amigos, no hay ningún problema. Tú quieres salir con tus amigas, no hay ningún problema. Siempre y cuando nos respetemos, siempre y cuando mantengamos las reglas claras sobre la mesa.
Eso es negociar. Yo creo que negociar es ceder un poco para que el otro también pueda ceder en otras cosas y encontrar un punto medio. Esto de salir con los amigos o de tener amistades fuera del matrimonio es muy normal para las crisis del desacuerdo. O sea, la gente no se pone de acuerdo con su vida fuera del matrimonio, con quién se junta, con quién se ve, con quién habla. Y sí, el chantaje existe en las parejas de este tipo, que dicen, si tú hablas con fulanito, entonces no, yo voy a hablar con tal. Y empezamos a vengarnos, empezamos a actuar con resentimiento, con rencor, porque no existe una negociación, no se hablan.
Hablemos de 5 términos de una negociación. Número 1. ¿Qué quieres?
¿Qué quieres?
¿Ganar o ser feliz?
¡Uy!
Al momento de tener una negociación en pareja, tú puedes lograr 3 resultados. Que el otro gane, o tú no quedes satisfecha, que tú ganes y quedes satisfecha, o por el contrario, buscar un punto en común y lograr ser felices juntos. Porque nos vamos a encontrar con momentos en los que, a lo mejor, tú dices, no, yo gané, yo estoy súper bien, pero tu pareja quedó destruida. O al revés, tu pareja ganó y tú quedaste destruido. Busquemos siempre el 50-50, que ninguno de los dos tenga que estar siempre cediendo, tirando, decir, no, pues yo perdí, yo en esta relación no tengo nada que decir, ella siempre gana. Encontremos la mitad.
Yo creo que uno nunca pierde y gana cuando discute o cuando negocia. Siempre estamos ganando los dos juntos, o la paz gana, porque la paz de la casa es algo que yo digo que es, no tiene precio llegar a tu casa y decir, ay, llegué al lugar más agradable donde puedo ser yo mismo, donde puedo decir lo que siento, y no llegué a un lugar donde me van a estar criticando todo lo que hago, o voy a tener que guardarme cosas porque tengo una persona conflictiva al lado, o no sabes cómo pelear porque sabes que siempre vas a perder. ¿Qué quieres, ganar o ser feliz? Yo creo que ser feliz va por encima de todo eso.
Número 2, claridad ante todo. Habla y explica sin dejar que el otro asuma lo que quieres, lo que sientes.
Sí.
No hay nada peor en una relación que asumir. No hay nada peor que empezar a pensar qué es lo que la otra persona quiere o decir, yo sé qué es lo que ella quiere, cuando ni siquiera le has preguntado. Las grandes peleas en pareja se dan porque no hubo una comunicación y la otra persona empezó a asumir lo que tú querías. Con Laurita hemos tenido peleas porque en algún momento Laurita pensaba que yo quería algo.
Sí.
Cuando en realidad yo nunca lo dije o nunca quería eso, pero ella asumió. Entonces aprendimos una gran lección, es que ni yo asumo lo que ella quiere, ni ella asume lo que yo quiere, sino que nos lo decimos.
Es que ¿cómo negociamos si no sabemos lo que el otro quiere? ¿Cómo negociamos una convivencia en paz o otro paso de la relación? ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá a 5 años? ¿Cómo negociamos si no sabemos lo que el otro quiere? La claridad y la sinceridad es muy importante.
5 términos de la negociación. Número 3, modificar las exigencias.
Sí.
En lugar de estar siendo exigentes en todo momento, es importante llegar a acuerdos entre los dos, con conversaciones maduras en las que cada uno pueda explicar lo que siente. Tampoco nos pongamos con una regla de exigencia muy fuerte de cosas que la otra persona a lo mejor
no puede hacer,
no va a cumplir, porque si tú empiezas a tener esa expectativa de estas son mis reglas, las tienes que cumplir o si no, no vamos para ningún lado. A lo mejor la otra persona no es capaz de cumplir esas exigencias.
Volvemos a nuestros principios cuando negociamos si íbamos a seguir o no juntos. Yo no podía exigirle a Santi algo que él no me podía dar. Yo le propuse un plan, pero no le podía decir, bueno, Santi, yo me quedo si nos mudamos a una mansión y yo no trabajo. O sea, son cosas irreales. Uno tiene que ser realista con lo que cede y lo que negocia. Uno tiene que ser realista con lo que el otro puede dar. Tampoco podemos decirle a la persona, una persona quizá que nunca estuvo en pareja, que se comporte como un príncipe porque no tiene todavía las herramientas para ser como tú quieres que sea. Entonces, bajémosle un poquito las exigencias. Creo que lo hablamos en otro podcast, lo de las exigencias. Hay que bajarle y tener expectativas reales.
Número 4, no descalificar el criterio del otro. Es muy importante que cuando tu pareja te está hablando, no le digas, vamos, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿O qué tontería? Eso es como, por ejemplo, no, me estás bromeando, ¿verdad? O sea, no, esas frases de descalificar lo que el otro está diciendo son terribles porque lo único que producen es que la otra persona ya no quiera decir lo que siente.
Sí.
Si tú empiezas a descalificar lo que está diciendo tu pareja, pues esa persona ya va a decir, ¿para qué voy a empezar a decir lo que siento si ya me vas a empezar a descalificar? ¿Para qué voy a decir lo que siento si te vas a burlar de mí? Mucho cuidado cuando nuestra pareja nos hable. Escuchemos. Hay momentos en los que toca simplemente escuchar y no hay que decir nada. La otra persona quiere ser escuchada sin ser descalificada.
Lamentablemente caemos mucho en eso, sin querer, ¿no? La persona empieza a hablar y ya uno empieza a mover los ojos o a hacer caras y a descalificar lo que el otro dice. Lo hacemos nosotros dos también, no crean que no. Porque a veces uno cae en eso porque uno está en la defensiva. Cuando uno va a negociar algo o a discutir algo, uno está en la defensiva, ¿o no? Entonces sí caemos en ese otra vez este tema, pero eso ya te lo habíamos arreglado. Esas cosas sí existen, tenemos que tratar de no hacerlas. Es un trabajo de todos los días hasta llegar al punto que podemos sentarnos a discutir, a negociar algo y no nos hagamos caras o no empecemos ya a decir que el otro está hablando pavadas, como decimos nosotros.
Muy importante este quinto punto, porque crear preguntas puentes. ¿A qué nos referimos con preguntas puentes? Por ejemplo, si tu pareja quiere mudarse y tú no, o a lo mejor tú quieres ahorrar y tu pareja no, pues están como en páginas diferentes, ¿verdad? Pues esa negociación puede llegar a darse si ponemos algunas preguntas puentes, como por ejemplo, cuéntame qué quieres conseguir.
Claro.
Cuéntame a dónde quieres llegar. ¿En qué podrías ceder? ¿En qué
no puedes ceder?
¿Qué temes que pueda suceder? Estas preguntas ya le van a ayudar a la otra persona como a soltar, ¿no? Cuando tú le preguntas, bueno, ¿en qué podría ceder? Ahora cuéntame, ¿en qué no te gustaría ceder? Ya tú le estás abriendo el camino para que te suelte todo lo que siente.
Nosotros lo hacemos, Santi, a veces cuando tenemos que hacer algo, tomar alguna decisión o lo que sea, que últimamente nos está pasando muy seguido porque están pasando muchas cosas. Siempre nos sentamos a decir, ¿hasta cuándo puedes llegar tú? ¿Cuál es tu temor? ¿En qué puedes ceder? ¿En qué no? Y nos sentamos y hablamos y él me dice, mira, yo quiero hacer esto, pero no quiero hacer lo otro. Yo le digo, bueno, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Yo creo que eso es muy importante. A veces como decíamos antes, dejamos por sentado lo que el otro es capaz de hacer y no le preguntamos. Por ejemplo, para empezar el programa de radio, fue una negociación, ¿no, Santi? Larguísima, donde Santi me tuvo que endulzar el oído, como siempre, y llevarme a un nivel de que yo esté un poquito más abierta a la idea de hacer un programa de radio con él, porque al principio a mí me daba pánico.
Lo que pasa es que era una buena oportunidad de trabajar juntos, era una buena oportunidad de crear un trabajo juntos. Entonces, yo sabía que Laurita tenía miedo, como es normal, porque nunca había hecho esto. Entonces, ¿qué hubo que hacer ahí? Hubo que hacer una negociación de, ok, tú lo vas a hacer, yo te ayudo. Ok, yo voy a hacer esto, pero necesito que tú estés metido en esto, que me entiendas.
Claro.
Por ejemplo, ella me decía, yo no quiero que me estés juzgando, que me estés regañando, porque yo estoy aprendiendo. Yo tuve que bajar un poquito
el
profesor gruñón y no estar siempre diciéndole, no, eso no se hace así, no, Laurita, sino que yo tuve que bajarme un poquitito y decir, ok, yo no te voy a tratar como una compañera que lleva años en esto, sino que vamos a ir despacito, vamos a ir pasito a pasito. Ella a veces metía la pata de cosas que para mí eran obvias, pero para ella no eran obvias. Es como si yo el día de mañana empiezo a hacer diseños. Laurita es una diseñadora consagrada de las mejores de todo Estados Unidos y del mundo. Si yo empiezo a hacer diseños, ella no me puede juzgar a mí como si yo fuera un gran diseñador porque estoy aprendiendo.
Claro.
Entonces, eso es parte de la negociación, entender que el otro también tiene cosas que le cuestan.
Y miedos también. Esas preguntas puentes son importantes, porque Santi lo primero que me dijo es, ¿por qué no quieres hacer el programa de radio? ¿Qué es lo que qué miedo tenés? ¿Qué temes? Y déjame escucharte y déjame darte mi idea de cómo puede ser esto sin que temas. Y creo que es importante esas preguntas puente que hacemos cuando negociamos. Pregúntale a tu pareja, ¿por qué tienes miedo de hacer esto? Vamos a ver, ¿qué es lo que no quieres ceder? ¿Qué es lo que crees que vas a perder? Esas preguntas hacen que se pongan de acuerdo muchísimo más rápido porque saben con claridad qué es lo que sienten.
Ojo, si yo hubiera visto que Laurita definitivamente no quería hacer el show, ni siquiera me hubiera preocupado, no le hubiera dicho nada.
Claro.
Pero yo sabía que ella en el fondo quería hacerlo, sabía que con el pasar del tiempo podríamos llegar
en el fondo
a lo que estamos viviendo ahora, entonces por eso yo insistí. Pero si yo hubiera visto que ella tenía una negativa absoluta, pues obviamente no la voy a obligar a hacer algo que no quiera.
Sí.
¿Qué va a pasar en la pareja si comienzas a negociar en vez de pelear?
Wow.
Pues ¿sabes qué va a pasar? No siempre se van a hacer las cosas a tu modo, pero van a tener la satisfacción de que ninguno de los dos está frustrado.
Claro.
En algunos momentos de esa negociación vas a tener que ceder y vas a decir, bueno, ¿tú sabes qué? En este caso, en vez de tener la razón, lo que quiero es tener paz.
Un bien común.
Un bien común, un bien del equipo.
Exactamente. No, quizá no se va a hacer todo a tu manera. A mí me pasa todo el tiempo. Yo tengo una manera de hacer las cosas, Santi otra. Y a veces uno tiene que decir, bueno, no se puede hacer como me lo soñé, pero vamos a llegar a lo más cercano que también sea agradable para él. No podemos estar constantemente exigiendo cosas que el otro no puede dar o que el otro no quiere hacer simplemente.
Con el pasar del tiempo, si empiezan a negociar, cada vez se les va a hacer más fácil ponerse de acuerdo. Ya van a negociar tanto que ya van a tomar decisiones con los ojos cerrados.
Sí.
¿Por qué? Porque están buscando un bien común, no están buscando tener la razón. ¿Qué importante es eso? Cuando tú dejas de constantemente buscar tener la razón, la vida se te mejora de una manera. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase que es mejor? A veces es mejor no tener la razón, sino tener paz y tranquilidad.
Sí.
Si tú dejas de estarle buscando la quinta pata al gato y lo que quieres es tener una vida en armonía, no te va a importar si tienes la razón o no.
Sí, exactamente. Yo creo que el trabajo en pareja es eso, ¿no? Es llegar a que el amor gane, a que gane la pareja como tal, que gane la pareja como como una cosa entera y no que uno gobierne al otro. Lo hablamos un montón de veces en los podcasts porque sabemos que tendemos a que uno siempre sobresalga y uno tome decisiones, pero si nos repartimos bien las áreas de nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, no va a haber este desacuerdo constante. Tú te encargas de una cosa, yo de otra, yo cedo en una cosa, tú cedes en otra.
¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Los gustos y los deseos de los dos van a ser igual de importantes. Va a agregar valor a tu pareja. ¿Por qué? Porque ya tú vas a entender en medio de estas negociaciones cuáles son los gustos de tu pareja.
¿Sí?
Tú vas a empezar a darle importancia a eso. Tú vas a empezar a decir, ¿tú sabes qué? Lo que ella piensa me gusta. ¿Por qué? Porque es importante. Y te vas a dar cuenta muchas veces que lo que ella te está pidiendo te va a hacer bien a ti también.
Es igual de importante. Eso me gustó, lo de los gustos. Porque, por ejemplo, un ejemplo súper básico. ¿Dónde vamos a comer?
Oh.
Es un ejemplo básico, pero refleja mucho la negociación. nosotros somos totalmente diferentes a la hora de comer. Yo soy vegetariana hace 10 años y Santi es carnívoro hace 35 años.
Oh, sí.
Él come carne todos los días, le encanta, es su pasión. Y yo realmente no soy muy fanática de la carne, obviamente no como hace 10 años. La negociación en este momento es lo más problemático que puede suceder en un día. ¿Dónde vamos a comer? Hemos aprendido de que lo que él quiere hacer es tan importante como lo que yo quiero hacer. Lo que él quiere comer es tan importante como lo que yo quiero comer. Entonces ahí cede Santi un día, otro día cedo yo. Si él quiere ir a un lugar donde hay humo y hay un cerdo dando vueltas.
Donde te invade el olor a carne.
Yo voy a ir ese día. Y él al otro día, sin que yo diga nada, me lleva a mi lugar favorito de ensaladas.
Es una y una. Es una negociación, es una y mi gente. Y ¿saben qué? Nosotros siempre tratamos de cada podcast terminándolo, lo terminamos diciéndoles lo importante que es Dios en nuestra vida, en las negociaciones. Alguien me decía el otro día en Instagram, o sea que si una pareja no tiene a Dios, ¿ustedes creen que entonces está destinada al fracaso? Mi gente, cada pareja es diferente. Uh-huh. Cada persona es un mundo aparte. Nosotros no podemos hablar por todas las parejas, pero podemos decir que nuestra pareja, la clave ha sido a tener a Dios en la mitad, como el negociador por excelencia.
Claro.
Entonces, nosotros les damos nuestras opiniones basadas en nuestras vivencias.
En lo que nos funcionó.
Siempre hemos tenido a Dios en la mitad y esa ha sido la clave de nuestro matrimonio y la seguirá siendo. Así que ese es el mejor consejo que podemos dar.
Exacto. Y si estás en pareja y hay un tema en el que no te puedes poner de acuerdo y dices, esto nunca va a funcionar entre nosotros porque no nos ponemos de acuerdo, hagan este ejercicio de las preguntas puente y traten de hablarlo bien, con paz, en un momento de armonía, no con pelea. Y como Santi dice, metan a Dios en la mitad, porque si ustedes ambos oran y dicen, Dios, ayúdanos a ponernos de acuerdo, ya el hecho que lo estén haciendo es como dando un paso de fe de decir, bueno, quiero mejorar, quiero ponerme de acuerdo. Es muy importante que los dos se pongan en el mismo canal y sigan intentando ponerse de acuerdo. Puede ser que el primer día no puedan, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero va a llegar un punto que la fuerza y las ganas de estar bien va a ganar sobre el desacuerdo.
Muy bien, familia, hasta aquí el episodio número 65. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. La próxima semana un nuevo episodio de podcast. ¡Woo! Los queremos mucho. ¡Mua! Y que la pasen muy bien. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
En nuestra aplicación, Santi y Laurita, en Android y iPhone, pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.